www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
El periodista preso político Carlos Michael Morales depone su huelga de hambre a pocos días de su juicio. Pide la organización Conexión de Artistas en Riesgo la libertad del rapero cubano Los Orbo. Ovacionan a Donald Trump en la Convención Nacional Republicana tras sobrevivir intento de asesinato. El Servicio Secreto de Estados Unidos se halla bajo intenso escrutinio. Hallan culpable en juicio por corrupción al senador estadounidense Bob Menéndez. Y disminuyen en junio a un 29% los arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera con México.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacobino. El opositor y periodista independiente Carlos Michael Morales, quien será llevado a juicio el viernes 19 de julio, depuso hoy la huelga de hambre que llevó a cabo durante 27 días en protesta por su encarcelamiento. El comunicador Guillermo del Sol, desde la ciudad de Santa Clara, dijo a Radio Martí que Morales presenta un marcado deterioro de su estado de salud.
Me llamó alrededor de las 10 de la mañana, pues, el juicio es el viernes. El juicio lo van a hacer un juicio administrativo, o sea, según el abogado Adurro, ni la fiscalía tiene que participar de ese juicio. O sea, que debe salir con una multa o libertad inmediata. Y el médico en el estado que se encuentra no lo autorizó. Que independientemente de que deposo, lo más probable es que haya que aplazar el juicio hacia la semana próxima porque él está mal, mal, mal. La seguridad del estado y el tribunal me autorizaron que hoy a las 4 de la tarde vaya, que me van a dar una visita con él. Y entonces, bueno, ya cuando yo lo vea físicamente, que con mis propios ojos podré evaluar y decir ya con más autoridad en qué estado se encuentra, pero lo que me comentó él ahí a grande rasgo, que lo que le dieron fue de 2 minutos para que me comunicara de la situación en que se encuentra, que tiene mucho dolor en el estómago, él padece úlceras gástricas y que está muy, muy, muy débil, me dijo la abogada que estaba ahí con él, porque lleva 27 días sin comer, y él me dijo que iba a poner la huelga. Si él no me lo dice a mí, yo no lo voy a creer de otra persona. Me dijo, mira, te está llamando tu hijo malcriado, el que más dolor de cabeza te da, yo creo que debo de poner la huelga y acabar de enfrentar el juicio ese día y que salga lo que vaya a salir, porque es que en definitiva no se resuelve nada. Nada, hay que seguir luchando y con la fe de que viene lo saquemos ahí, si es que se celebra el juicio.
Carlos Michael Morales Rodríguez fue liberado en marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11J en Caibarien, Villa Clara. La organización pro Derechos Humanos Conexión de Artistas en Riesgo reiteró la necesidad de exigir a Cuba la libertad del rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez Los Orbo. Conexión de Artistas en Riesgo, en conmemoración del tercer aniversario de las protestas del 11J, destacó ayer en la plataforma X su campaña que pide la libertad de Osorbo y denunció que están encarcelado e injustamente. La página online de la organización dedicada a este prisionero de conciencia recuerda que Osorbo ganó un Grammy por la canción Patria y Vida y que su obra se basa en el poder del arte independiente y contestatario, rechazando las dinámicas socioculturales y políticas que marginan a las voces contracorrientes en Cuba. También señala que Michael Castillo es uno de los fundadores del colectivo artístico Movimiento San Isidro y formó parte de la campaña en contra del Decreto 349, una ley que restringe la libertad artística en Cuba. Precisamente la isla se aproxima a una catástrofe social sin precedente, avisoran 2 fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y apelan a la unidad de disidentes e intelectuales para que ejerzan sus influencias. José Luis Ramos amplían la noticia.
Ante la grave situación en Cuba, Ariel Hidalgo y Elizardo Sánchez Santa Cruz dijeron tener suficientes razones para temer que esta vez la protesta no solo no va a ser pacífica, sino muy preocupante, catastrófica.
Porque la resistencia del pueblo cubano ha llegado a un límite. Ya no es posible resolver con consignas, incluso del lado del pueblo, de la oposición, del movimiento disidente, que satisfagan el hambre de cambio que hay en el país.
Hemos llegado a un punto definitivo y decisivo donde las alternativas se presentan muy claramente. O esa dirigencia realiza en lo inmediato un cambio profundo, o las multitudes desesperadas barrerán con esa dirigencia de la peor manera, expresan en el mensaje los dos únicos fundadores aún vivos del movimiento disidente y de derechos humanos en Cuba.
Se han producido decenas de reformas a lo largo de todos estos años. No hay ninguna razón de problema. ¿Por qué? La palabra reforma te lo dice. No es un cambio radical, es un cambio de forma. Y la realidad, o sea, la esencia del problema sigue presente. Entonces, ¿qué sucede? Con la magnitud del problema, las reformas que se hacen son como parches, cuando lo que se necesita es una cirugía profunda.
Los activistas convocan a la disidencia, a una unidad de todas esas alianzas que han venido realizándose en los últimos años, y exhortan al concurso de muchos intelectuales para que ejerzan su influencia, para juntos constituir una fuerza moral con el poder de convocatoria para desplazar pacífica y armoniosamente a la dirigencia del país y conducir al pueblo hacia un proceso de transformaciones sociales.
Y por eso nosotros hacemos este documento, porque estamos advirtiendo, ya no es al gobierno, estamos hablando a la disidencia, a todos los grupos disidentes, que es necesario que se unan. Sí, ha habido varias uniones, ha habido varias alianzas, pero hace falta ahora una alianza de alianzas. Así sucedió en Checoslovaquia al final. Al final se unieron todos y crearon el Foro Cívico. Y ya con el Foro Cívico, en medio de las manifestaciones, se logró finalmente el cambio.
Y en su mensaje llaman la atención de los presos políticos cubanos, entre los cuales resaltan los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer García y Michael Castillo Osorbo, que como otros cientos de prisioneros, solo expresaron pacíficamente sus anhelos de una Cuba mejor, derecho consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La contracción de la economía cubana, dada a conocer por el gobierno, no refleja el verdadero efecto que tiene la estadística en la vida de la población, mientras los cubanos reciben el dato en medio de carencias de todo tipo. Ivet Pacheco ofrece el reporte.
La economía cubana se contrajo un 1.9% al cierre de 2023, según datos del gobierno, algo calificado por el activista Moisés Leonardo Rodríguez como un aumento del desastre. Así lo dijo a Martín Noticias desde la localidad de Cabañas, en la provincia Artemisa.
Nos enfrentamos diariamente a precios que suben por día, productos que están perdidos, no hay una fruta, no hay vegetales. Las condiciones para una vida digna están desapareciendo cada día más. Y eso es lo que se expresa ahí en números, un decrecimiento de la economía, no, un aumento del desastre, diría yo, y que no es en esa cantidad sencillamente, eso es un dato estadístico que se obtiene sobre informaciones falseadas, como siempre ha ocurrido bajo este sistema.
El anuncio representa, según el sitio Economipedia, un suceso en el que la economía sufre una reducción general en la producción de bienes y servicios. Al respecto, la activista Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, desde La Habana, señaló:
el impacto real es catastrófico. Los alimentos siguen subiendo. Los mercados vacíos. Ellos han buscado un poco más de alimentos en la capital, pero ¿y las provincias?
La contracción de la economía cubana no refleja el verdadero impacto que el dato tiene en el nivel de vida de la población, según expresó a Martín Noticias desde Miami el economista cubano Miguel Alejandro Hayes.
Este dato no representa la magnitud de la crisis económica, estructural, sistémica y crónica que estuvo atravesando la economía cubana, específicamente en el periodo del año 2023, lo cual quiere decir también que el PIB como medida muchas veces no es capaz de representar el efecto directo que tiene el movimiento de la economía de un país sobre lo más importante, que es el nivel de vida de los ciudadanos.
Hayes insistió en que el 1.9% de contracción es una estadística conservadora en medio de la grave crisis económica que vive Cuba en estos momentos.
La burocracia siempre escoge en la presentación de datos los datos menos catastróficos. Es decir, si este es el mejor dato que tienen como punto de partida, en realidad los otros datos dan lecturas mucho peores. Esto que te digo es claro, sin tener en cuenta otros factores, por ejemplo, una contracción del PIB es lo menos que se puede esperar en una economía que sigue dirigiéndose de manera autoritaria. Es la política de inversión de las divisas, las pocas que tiene el país, de que la siga invirtiendo de una manera totalmente distorsionada e improductiva.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Ante el aumento del número de cubanos que están siendo deportados por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos, el abogado Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, explicó las razones del por qué una persona originaria de Cuba con una orden de supervisión I-220B podría ser enviada de regreso a la isla, aunque no tenga antecedentes penales.
Tienen 220B porque en un momento, en frontera o en detención, tuvieron entrevistas de miedo creíble y no las pasaron. O se detuvieron, tuvieron un juicio de asilo político en detención y perdieron. O en algunos casos no se presentaron a sus cortes. Y el no presentarse a su corte es draconiano y puede llevar a que tenga una orden de deportación y no puedas legalizarte en los Estados Unidos por 10 años. Yo les recomiendo a las personas que aunque tengan un asilo pobre, se presenten en corte y lo peleen. Ahora, ¿por qué los 220B tienen el peligro de deportación cuando son los que han entrado últimos? Por el acuerdo que existe. El acuerdo que existe entre Estados Unidos y Cuba es que Cuba tiene que aceptar a los cubanos que han entrado por frontera y pierden el asilo, pierden el miedo creíble. Lo que ocurre con personas con delitos criminales es que no existe un acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos para deportación y Cuba siempre se ha reservado el derecho de aceptar a las personas que quieren. Porque los Estados Unidos quisieran deportarlos a todos porque perdieron los asilos, pero Cuba no lo hace. Una gran cantidad. En ese momento hay un vuelo mensualmente y el vuelo lleva usualmente entre 50 y 80 personas. La 220B y ser deportado es una lotería también. Es una lotería horrible para ganar y es horrible para que los ganen, pero en números es relativamente pequeña comparado con el número de personas que tienen 220B.
Son las 3:12 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El candidato presidencial republicano Donald Trump fue ovacionado ayer en la Convención Nacional Republicana tras sobrevivir un intento de asesinato. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El candidato republicano Donald Trump llegó el lunes a la Convención Republicana en Milwaukee con la oreja derecha vendada. La multitud aclamó al expresidente, que resultó herido en un intento de asesinato el sábado durante un mitin en Pensilvania. Trump levantó el puño a su llegada ante la ovación de sus partidarios. Antes fue elegido el senador estadounidense J.D. Vance como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre. El senador dijo que la retórica de la campaña del presidente Joe Biden, que presenta a Trump como un fascista autoritario que debe ser detenido a toda costa, condujo directamente al intento de asesinato. El presidente estadounidense Biden declaró el lunes que había cometido un error al pedir que se pusiera a Trump en el objetivo días antes del intento de asesinato, y el demócrata aclaró que quiso decir poner el foco sobre Trump en lo que está haciendo.
Mientras el país enfrenta las consecuencias del intento de asesinato del expresidente Donald Trump en Pensilvania el sábado, el servicio secreto ha sido objeto de un intenso escrutinio por permitir que el posible asesino llevara un rifle a unos cientos de pies del podio donde Trump estaba hablando. Miembros de la administración Biden y altos legisladores del Congreso han dicho que exigirán respuestas de la agencia, que tiene la responsabilidad de proteger a los presidentes actuales y anteriores, sus familias y otros altos funcionarios. El Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandro Mayorkas, supervisa el servicio secreto. El lunes, Mayorkas calificó el ataque como un fracaso del organismo. Los miembros del Congreso y en particular los aliados republicanos de Trump en la Cámara de Representantes prometieron obtener respuestas de la agencia programando audiencias y exigiendo información. James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, escribió en la plataforma X que los estadounidenses tienen preguntas después del intento de asesinato del presidente Trump en Pensilvania y que su comité está trabajando para obtener respuestas. Y el intento de asesinato contra Trump acapara la esfera mediática, desviando los cuestionamientos sobre el futuro político del presidente Joe Biden. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Los estadounidenses están siendo testigos de una incierta carrera presidencial en la que las marcadas diferencias entre las dos principales campañas son cada vez más evidentes, al tiempo que sus líderes piden unidad y rebajar el acalorado tono político actual. Este lunes, mientras los republicanos elegían al aspirante Donald Trump en su convención en Milwaukee, desde la Casa Blanca, la administración del precandidato demócrata Joe Biden insistían en la necesidad de cambiar la retórica política actual luego del impactante intento de asesinato contra el candidato republicano. El presidente Joe Biden, y en exclusiva para la cadena de noticias NBC, dijo que sus diferencias ideológicas con Trump no habían desaparecido y manifestó su rechazo con la forma incendiaria y despiadada en que Trump y su equipo comunican sus quejas. Al ser cuestionado por el periodista estadounidense Lester Holt si pensaba que la que podría cambiar la trayectoria de la carrera presidencial, el mandatario Joe Biden dijo:
no lo sé, y usted tampoco lo sabe.
Sin embargo, parece haber resuelto el último dilema político sobre si el propio desempeño de Joe Biden en el primer debate nacional significaba que debía hacerse a un lado. El lunes, Trump hizo su debut después del tiroteo con una recepción atronadora y una multitud que gritaba pelea, pelea, pelea. En tanto, Biden, durante su más reciente entrevista en NBC, aprovechó para verter críticas hacia Trump.
Mira, no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día. No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones. No soy el tipo que dijo que no aceptaría el resultado de esta elección.
Lo cierto es que ambos protagonistas reclaman unidad luego del tiroteo del fin de semana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente el ex presidente Donald Trump ha pedido que se desestimen todos los procesos penales en su contra. Desde Washington informa Héctor Contreras de Voz de América.
Como una gran victoria legal para el expresidente Donald Trump, fue catalogada la decisión de la jueza federal Eileen Cannon de desestimar el caso penal contra el exmandatario en el que se le acusaba del mal manejo de documentos clasificados hallados en su casa de Mar-a-Lago en la Florida. Un proceso que llevaba varios años abierto y que, según el concepto de algunos especialistas, era uno de los más complejos que afrontaba el ahora principal aspirante a la nominación republicana. La decisión de la magistrada estuvo basada en el argumento de que el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, fue designado incorrectamente y que el Congreso no había votado específicamente para financiar su investigación. En uno de los apartes de sus escritos, la jueza Cannon dijo textualmente, y citamos: ¿existe alguna ley en el Código de los Estados Unidos que autorice el nombramiento del fiscal especial Smith para llevar adelante este proceso? Y luego agregó, después de un estudio cuidadoso de esta cuestión fundamental, la respuesta es no. El expresidente Donald Trump, quien está en la convención republicana en Milwaukee, publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social diciendo textualmente, y citamos: esta desestimación de la acusación sin ley en Florida debería ser el primer paso para desestimar otros casos penales. En sus comentarios después del fallo de Cannon, Trump también pidió el fin de toda la cacería de brujas mientras avanzamos en la unificación de nuestra nación, puntualizó el exmandatario, quien, al igual que en otros procesos, se ha declarado no culpable de todos los cargos en su contra. Recordamos una de sus intervenciones:
el único crimen que he cometido es defender valientemente nuestra nación de aquellos que buscan destruirla.
El proceso legal en contra del expresidente Trump estaba basado en 38 cargos que el abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, había hecho contra el expresidente Trump, entre los que destacaba conspiración para acaparar deliberadamente documentos clasificados, incluidos registros de alto secreto en su propiedad de Mar-a-Lago, y de conspirar junto con algunos de sus asistentes para ocultarlos de los investigadores a pesar de la exigencia para que fueran devueltos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El senador estadounidense Bob Menéndez fue condenado el martes por 16 cargos penales en su juicio por corrupción. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador estadounidense Bob Menéndez fue declarado culpable de todos los cargos que enfrentó en su juicio por corrupción, incluyendo aceptar sobornos en oro y dinero en efectivo de 3 empresarios de Nueva Jersey y actuar como agente extranjero para el gobierno egipcio. El jurado en el Tribunal Federal de Manhattan deliberó durante más de 12 horas durante 3 días antes de llegar a un veredicto en un juicio que había durado 9 semanas. Menéndez se había declarado inocente de todos los cargos. El juez de distrito Sidney Stein fijó la sentencia de Menéndez para el 29 de octubre, una semana antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que se postula como candidato independiente en un intento por otro mandato en el Senado, pero se considera que tiene pocas posibilidades de ganar. Damian Williams es abogado del distrito de Nueva York. This wasn't politics as usual. This was politics for profit. Él dice que esto no era política habitual, que era una política con fines de lucro y que ahora que el jurado ha condenado a Bob Menéndez, sus años de vender su cargo al mejor postor finalmente han llegado a su fin. Por su parte, el senador Menéndez, en breves declaraciones a la prensa, dijo que apelará el veredicto. El juicio se centró en lo que los fiscales federales llamaron varios esquemas de soborno, en los que el senador y su esposa Nadine aceptaron cientos de miles de dólares en efectivo, lingotes de oro y pagos de automóviles e hipotecas de 3 empresarios que querían su ayuda. A cambio de sobornos, Menéndez ayudó a desviar miles de millones de dólares en ayuda estadounidense a Egipto, donde uno de los empresarios, Wael Hanna, tenía vínculos con funcionarios del gobierno, según los fiscales. Menéndez también fue acusado de intentar influir en las investigaciones penales que involucran a otros 2 empresarios, Fred Dives y José Uribe. Hanna y Dives fueron coacusados en el juicio del senador y también fueron condenados por cada uno de los cargos que enfrentaron. Uribe se declaró culpable y testificó en el juicio contra Menéndez. El juicio es la segunda vez que el demócrata de Nueva Jersey enfrenta acusaciones de corrupción. Un proceso anterior por cargos no relacionados en el 2017 terminó con un jurado estancado. Mientras tanto, en las primeras reacciones de sus colegas en el Congreso, el presidente de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado urgió a Menéndez a que renuncie. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:22 de la tarde. Continuamos ahora con noticias de América Latina y pasamos a Chile, donde las autoridades agotan todos los recursos para concretar la extradición desde Colombia de Larry Álvarez, presunto cofundador de la organización criminal El Tren de Aragua. La noticia llega desde La Voz de América.
Representantes del Ministerio Público, Cancillería y Cuerpo Diplomático de Chile realizan todos los esfuerzos para concretar la extradición desde Colombia de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, presunto cofundador de la organización criminal El Tren de Aragua, denominada recientemente por el gobierno de los Estados Unidos como una mortífera amenaza criminal para la región. El presunto líder criminal alcanzó a permanecer 4 años en Chile. En este periodo se estableció con 2 negocios formales, una panadería y un local de comida rápida. Además, tuvo una esposa chileno-venezolana con quien tuvo 2 hijos. Fue detenido el 1 de julio en Colombia y cuenta con un largo historial de delitos que incluyen crimen organizado, tráfico de drogas y trata de personas. Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional de Chile, explicó que se reunieron con autoridades colombianas para tramitar la extradición y que por el momento el proceso está en sus manos. Mientras, Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá, explicó.
Nosotros pedimos la orden de detención en febrero, siendo otorgada por el tribunal por distintos ilícitos, tales como tráfico ilícito de droga, además asociación criminal.
Paralelamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas millonarias por un valor total de $12 millones a cambio de información que permita capturar a 3 dirigentes del grupo. Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, señaló.
En el plazo de una década, el Tren de Aragua se ha convertido en una organización delictiva transnacional.
La policía estadounidense, en colaboración con sus pares colombianos, buscan a Héctor Guerrero, a Giovanni San Vicente y a José Romero. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Pasando a noticias internacionales, está previsto que el reportero de The Wall Street Journal, Evan Gerkovich, comparezca ante un tribunal en Rusia el jueves para la segunda audiencia de su juicio por cargos de espionaje que él, su empleador y el gobierno de Estados Unidos niegan con vehemencia según registros judiciales. El juicio se desarrolla a puerta cerrada en Ekaterimburgo, ciudad de los Montes Urales, donde el periodista de 32 años fue detenido mientras realizaba un viaje periodístico. Y el astro francés del fútbol Kylian Mbappé fue presentado el martes como nuevo jugador del Real Madrid ante decenas de miles de aficionados que lo ovacionaron en el estadio Santiago Bernabéu. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Kylian Mbappé fue presentado el martes como nuevo futbolista del Real Madrid. Un estadio Santiago Bernabéu repleto recibió con júbilo al astro francés, un viejo anhelo del club merengue. Procedente del PSG, Mbappé espera ganar por fin una Liga de Campeones y el Balón de Oro, dos objetivos que siempre ha tenido claros.
¡Wow! Es increíble estar aquí. Increíble. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz.
En Madrid formará, junto al inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinicius Jr., un nuevo y potente tridente ofensivo, bajo el mando del técnico italiano Carlo Ancelotti. Esto ya emociona a los seguidores del Real Madrid, que en junio levantó su 15ª Copa de Europa. El equipo blanco, también actual campeón de España, comenzará la Liga en Mallorca en una primera jornada del torneo, que tendrá lugar entre el 17 y el 18 de agosto. El posible debut en el Bernabéu de Mbappé tendrá que esperar hasta la semana siguiente, cuando el Real Madrid recibirá al Valladolid.
En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés hoy habla sobre un estudio sobre el virus del herpes en las personas de edad avanzada.
Las personas que han padecido el virus del herpes simple en algún momento de su vida tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otra demencia por el estilo que las que nunca se han infectado. Así lo indican los resultados de este nuevo estudio, realizado por un equipo encabezado por la Universidad de Uppsala en Suecia. Estos resultados confirman investigaciones anteriores sobre si el herpes puede ser un posible factor de riesgo en la demencia. Los investigadores estudiaron a 1 millar de personas septuagenarias durante un periodo de 15 años. El virus del herpes simple es muy común y mucha gente se puede infectar. En el caso de Suecia, por ejemplo, se estima que hasta un 80% de los adultos suecos pueden estar infectados. La infección dura toda la vida, pero los síntomas pueden aparecer y desaparecer en distintos periodos. Muchas personas ni siquiera llegan a experimentar síntoma alguno. El estudio se titula Herpes Simples Viral Infection Doubles the Risk of Dementia y se ha publicado en la revista académica Journal of Alzheimer's Disease. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El 16 de julio de 2003, la música tuvo una nota triste cuando se apagó la voz más emblemática de Cuba. Había muerto Celia Cruz. Y cuando a los grandes se les quiere por un sinfín de razones, basta decir únicamente su nombre. Por eso, su apellido, mismísimo símbolo de la cristiandad, sobraba con solo decir Celia. Solía bromear con su edad cuando decía que había nacido el 21 de octubre de 1900.com allá por Santos Suárez. Y la gente reía y la adoraba. Y era persona de luces, talentos y virtudes que brillaba más que todas las celebridades reunidas en una tarima. Se fue de Cuba porque no resistía el régimen y ese régimen la silenció porque no toleraba que los cubanos triunfaran fuera de su finca y nunca la dejaron regresar. Y cuando lo hizo a la base naval de Guantánamo en el éxodo de los balseros en los años 90, lloró de emoción por ver a los suyos y por ver a lo lejos el saludo de las palmas cautivas. Y entonces se agachó a recoger tierra de su tierra para sembrarla en su tumba y quienes la vieron sabían lo que ella estaba haciendo. Cantó el triste verso, por si acaso no regreso, y fue profética. Le decían la guarachera de Cuba, la reina de la salsa, y fue tal su impronta en la música que labró su camino hasta convertirse en referente, influyente, imprescindible, mito y cuantos adjetivos más le peguen a un ser que nació para alegrar. Nadie más se ha atrevido a gritar
¡Azúcar!
A nadie mejor que a Celia Cruz le queda bien ese grito alegre.
Traigo hierbas.